Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 6, las 5 en Canarias. Muy buenos días, ¿qué tal están? Saludos de Ángela Sánchez en nombre de todo el equipazo de este programa de Herrera en COPE. Estamos ya a 23 de agosto, en un lunes en el que además vuelven las lluvias a partir de esta tarde en el centro de la península y también en el Levante, con avisos por tormentas, apunten en la Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón y también Castilla-La Mancha. Las temperaturas se van a mantener con pocos cambios, eso sí, suben ligeramente en el suroeste peninsular. Y como les digo, sin darnos cuenta, nos hemos plantado en la última semana de agosto, del mes por excelencia para las vacaciones de la mayoría de españoles. Eso significa que muchos apuran ya sus últimos días de descanso y se preparan para volver a la rutina, así que a los que estén a punto de volver, mucho ánimo, que luego, por suerte, el cuerpo se hace enseguida. Y si no, miren a Pedro Sánchez. Él no acortó sus vacaciones con todo el jaleo que había montado y a la vuelta, eso sí, se ha encontrado con faena acumulada, así que no le ha quedado más remedio que ponerse manos a la obra pronto y pasar de Twitter a la acción. El sábado acudió a la base aérea de Torrejón de Ardoz, donde están aterrizando los aviones que llegan desde Kabul. En ellos viajan los afganos que han colaborado todos estos años con la diplomacia y con el ejército español. Esta misma noche, sin ir más lejos, han llegado otros 177 refugiados. Sánchez reapareció en esa base 7 días después de la caída de la capital afgana a manos de los talibanes. 7 días con sus 7 noches sin escuchar al presidente, mientras el resto de líderes europeos mandaban mensajes a sus ciudadanos. Aunque hay que reconocerle al gobierno que ha sabido darle la vuelta a una situación que empezaba a poner contra las cuerdas a Moncloa y ha organizado una vuelta a lo grande, rodeado de los líderes de las instituciones europeas, poniendo a España como centro logístico de la llegada de afganos en Europa y con foto incluida de Sánchez charlando con esas familias, con los niños que han conseguido huir de Afganistán y empiezan una nueva vida en Europa. Y se ha apuntado un tanto que además vale doble porque ha conseguido que tanto la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, como el del Consejo Europeo, Charles Michel, pusieran a España como ejemplo de lo que debe ser Europa, del alma y de los valores de la Unión Europea. Sánchez aseguró que desde el primer minuto ha estado al frente de ese dispositivo, algo que no se creen desde la oposición. Es más, al final hasta ha conseguido mantener una conversación medio decente, al menos en lo que a duración se refiere, con el presidente de Estados Unidos, después de aquel paseo en la cumbre de la OTAN que se celebró en Bruselas y que se nos vendió casi como una minicumbre entre los dos presidentes, a pesar de que duró poco más de medio minuto. Una imagen que nos dejó tan en evidencia que hay quien la señala incluso como el principio del fin del ex todopoderoso Iván Redondo. Bueno, esta vez Sánchez y Biden han hablado durante 25 minutos y esta vez sí, de esa conversación sale algo concreto, salen acuerdos. Un pacto para que las bases de Rota y Morón de la Frontera acojan a los afganos que han colaborado con Estados Unidos. En un comunicado, además, la Casa Blanca ha elogiado el liderazgo de España para movilizar el apoyo internacional y para ayudar especialmente a las mujeres y a las niñas afganas, una de las más perjudicadas por la vuelta de los talibanes al poder. Y esa es la realidad. Llegamos tarde a la evacuación de los nuestros, o al menos más tarde que otros socios europeos, pero hemos conseguido ponernos al frente de este dispositivo. Allí en Kabul la situación se complica por momentos. Acceder al aeropuerto es cada vez más complicado y las avalanchas para intentar entrar se han cobrado ya la vida al menos de 20 personas. Los talibanes reprimen cada vez con más dureza. Las imágenes, los disparos, todo lo que llega desde allí son desgarradoras. Madres que esconden a sus hijos y que intentan pasarlos como sea al otro lado del muro que separa la ciudad del aeropuerto. Es la única instalación que sigue en manos de Estados Unidos, es decir, de un futuro mejor. Cruzar a un hijo al otro lado del muro para salvarle la vida, aunque sea a costa de correr el riesgo de no volver a verlo nunca más. Imágenes que ponen los pelos de punta, como reconocía desde aquí, desde Madrid, la ministra de Defensa, Margarita Robles, después de escuchar los testimonios de los afganos que ya están en España.
La situación para acceder al aeropuerto está siendo dramática, caótica. Hay casos humanos verdaderamente emotivos, familias enteras que se agolpan, situaciones muy emocionantes.
Vamos a estar atentos a cualquier noticia que llegue desde Afganistán, también desde esa base aérea de Torrejón de Ardoz. Pero les decía antes que a Pedro Sánchez se le ha acumulado la faena después de las vacaciones, porque además de la crisis en Afganistán, el veranito, ya saben, ha dado para mucho: el precio de la luz por las nubes, las permanentes discrepancias con sus socios de Podemos, la devolución de menores de Ceuta a Marruecos y los incendios. No nos podemos olvidar de los incendios, porque ayer el presidente corrió a hacerse otra foto, esta vez paseando por lo que han dejado las llamas en la provincia de Ávila, el peor incendio del verano que ha quemado más de 22.000 hectáreas. Sánchez paseó, habló con los afectados y en una comparecencia sin preguntas anunció que habrá ayudas para todas las comunidades que hayan sido víctimas de los incendios este verano.
Lo que vamos a hacer es declarar como zonas gravemente afectadas por emergencia de protección civil a todas y cada una de las comunidades autónomas que han sufrido incendios a lo largo de este verano y otro tipo de catástrofes naturales. El compromiso del Gobierno de España es total.
Eso de declaración de zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil, ese nombre tan complicado, es lo que hasta ahora conocíamos como declaración de zona catastrófica. Bueno, eso se aprobará, como decimos, mañana en el Consejo de Ministros. De momento, lo que no tiene previsto hacer el presidente del Gobierno es dar la cara en el Congreso, como le pide la oposición. Habrá explicaciones del Gobierno, sí, pero serán los ministros de Exteriores, de Presidencia y de Migraciones los que rindan cuentas ante el Parlamento Nacional. La cosa está en intentar que el presidente se queme lo menos posible. Bueno, y no perdemos tampoco de vista la pandemia. Hoy sabremos qué datos nos deja el fin de semana, si se confirma esa tendencia a la baja de los contagios y de la incidencia, o si las fiestas, la movilidad de estas semanas y los comportamientos tan irresponsables como egoístas de algunos nos harán dar un nuevo paso hacia atrás en la evolución de la pandemia. Aglomeraciones, fiestas como estas que se han vivido estas últimas noches en Barcelona, especialmente en el barrio de Gracia, donde celebraban sus fiestas, con más de 4.000 desalojados solo durante la madrugada del sábado, solo en el barrio de Gracia de Barcelona. Y como esas se han visto pues por muchas ciudades de España. En San Sebastián, por ejemplo, los botellones y fiestas ilegales han dejado el sábado además 10 detenidos y hasta 3 ertzainas heridos. Y esto en una semana en la que la pandemia va a dejar novedades en la gestión, como nos cuenta ya Gonzalo Zaballa. Buenos días.
Herrera en COPE.
Muy buenos días, Ángela. Este lunes vamos a estar muy pendientes de lo que diga la Agencia Europea del Medicamento sobre una hipotética tercera dosis de la vacuna. Hay algunos países que ya están inoculándola, como por ejemplo Israel, y otros como Estados Unidos o Alemania, que van a empezar a hacerlo en septiembre. A pesar de que Sanidad va a esperar al veredicto del organismo europeo, desde la Organización Mundial de la Salud no lo ven tan claro. Entre otras cosas, advierten de que una tercera dosis pondría en riesgo la vacunación en las regiones más empobrecidas y eso aumentaría las posibilidades de un rebrote con una nueva variante. Daniel López Acuña es exdirector de Acción Sanitaria de la Organización Mundial de la Salud. Cree que España tiene otras prioridades antes de empezar a vacunar con la tercera dosis, como por ejemplo terminar de vacunar al grupo de edad de 12 a 19 años.
Proteger primero a quienes no están protegidos con una pauta completa. Entonces, antes de ir a una tercera dosis, deberíamos de acometer un esfuerzo de recuperar el ritmo de vacunación que se ha ralentizado en las últimas semanas de vacaciones de verano, que ha decaído en casi un 45%. Y volver a los ritmos a los que estábamos vacunando, pero con estos grupos prioritarios.
Otro frente abierto de la vacunación es la vuelta al cole. El Ministerio de Educación se reunirá este miércoles con las comunidades autónomas para abordar el protocolo escolar para el próximo curso. De momento, en el documento que presentará Educación, se apuesta por la presencialidad. Si la situación epidemiológica lo permite, la distancia entre mesas será de 1,20 m y no de 1,5 m como hasta ahora. Eso va a provocar mayor número de alumnos por clase, por lo que no se va a contratar a profesores de refuerzo. Además, se van a mantener los grupos burbuja en infantil, secundaria y educación especial, y en los comedores los alumnos tendrán puestos fijos. Y por otro lado, la embajadora de Marruecos regresará en los próximos días a Madrid, poniendo punto y final a la crisis desencadenada en mayo entre España y Rabat. Todo después de que este fin de semana el rey Mohamed VI expresara su deseo de inaugurar una nueva etapa basada en la confianza y el respeto a los compromisos con España. Por su parte, Sánchez afirma que podemos construir una relación con Rabat sobre bases mucho más sólidas que hasta ahora y agradece las palabras de Mohamed VI. Además, sobre las devoluciones de menores de Ceuta a Marruecos, el presidente del Gobierno se ha mostrado a disposición de la justicia, que en este momento se encuentra estudiando el caso a fondo. Y en el partidazo de COPE, primer pinchazo del Real Madrid. Miguel Aguilar, buenos días.
Buenos días, 3-3, empató anoche el Real Madrid contra el Levante. Al descanso iba ganando el Madrid por 0-1, dominando, pero en la segunda mitad el Levante se puso por delante en todo momento. Al final, dos goles de Vinicius forzaron el empate en un partido en el que el conjunto granota acabó con un jugador de campo como portero tras la expulsión de Aitor. Por su parte, el Atlético de Madrid ganó 1-0 en el Metropolitano contra el Elche. Todo esto en una jornada 2 que termina hoy a las 8 de la tarde Getafe-Sevilla y a las 10 Osasuna-Celta y en segunda mismos horarios primero Mirandés-Amorebieta y a las 10 Leganés Burgos. Y en ciclismo y jornada de descanso en la Vuelta a España, Roglic es líder tras la etapa 9, Enric Mas es segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Las 6:10 de la mañana, una hora menos en Canarias, lo estamos contando. Este fin de semana una imagen ha dado la vuelta al mundo. Es la imagen de la desesperación. En Kabul, entre la marabunta, un padre alzaba a su bebé en brazos para entregárselo a un marine de Estados Unidos que, desde lo alto del muro, con una mano cogía al pequeño y lo pasaba de un lado al otro. Este era el momento. Según el Pentágono, ese bebé necesitaba atención médica urgente y fue tratado en un hospital de campaña noruego dentro del aeropuerto. Poco después localizaron al padre para que pudiera reunirse con él. Lo que no sabemos es si este padre y su bebé han conseguido salir de Kabul. Allí la situación sigue siendo desesperada. Miles y miles de afganos se agolpan en torno al aeropuerto y dentro ocupan de forma caótica las pistas de despegue y de aterrizaje. Quieren salir del país en alguno de los aviones de evacuación que a cuentagotas están llegando desde diversos países. Al menos 7 personas han fallecido en las últimas horas en las inmediaciones de este aeropuerto intentando escapar del terror que representan los talibanes, que controlan los alrededores del aeródromo y buscan a aquellos que hayan colaborado con los países occidentales. Los tiroteos son constantes. Son miles las personas que quieren abandonar Afganistán por el temor a represalias y a la imposición de un estricto régimen talibán. Entre ellas, Niloufar Bayat, la capitana del equipo nacional de baloncesto en silla de ruedas, estudiante de Derecho y trabajadora en el Comité Internacional de Cruz Roja, que ha logrado huir de Afganistán junto a su marido Ramish, también jugador de baloncesto en silla de ruedas. Niloufar es estudiante y cooperante, lo que le coloca en el punto de mira de los talibanes. En 1992, cuando tenía 2 años, sufrió una lesión medular a causa de un misil que causó la muerte a su hermano e hirió a su padre. Ha vivido la guerra desde pequeñita y desde el momento en el que los talibanes entraron en Kabul, intentó conseguir por todos los medios escapar del país. Cuenta que tenía miedo de volver a la situación que ya vivió su país hace 20 años. Su salida de Afganistán fue difícil, pero con la ayuda de varios periodistas de la Federación Española de Baloncesto y de otras autoridades, consiguieron entrar en la lista oficial de evacuados. Niloufar y su marido pudieron embarcar en un avión rumbo a España y los dos se encuentran ya en Bilbao, donde van a comenzar una nueva vida. Esta semana se podrán incorporar ya al Bidiidak BSR, el equipo bilbaíno de baloncesto en silla de ruedas, que tras conocer la historia de Niloufar, decidió acogerla junto a su marido. Y este lunes hablamos también de la pandemia. En la última semana se ha rebajado en 117 puntos la incidencia acumulada. Ya está por debajo de los 400 casos por cada 100.000 habitantes. La curva de contagios sigue descendiendo mientras continúa el debate sobre la posibilidad de inocular una tercera dosis. Sobre este asunto precisamente se va a pronunciar hoy la Agencia Europea del Medicamento. Una postura que no ve nada clara en la Organización Mundial de la Salud. Precisamente Daniel López Acuña, el exdirector de Acción Sanitaria de la OMS, ha pasado este fin de semana por los micrófonos de COPE. Y nos decía esto.
Yo considero que es prematuro ir en dirección de aplicar una tercera dosis de recuerdo o refuerzo, porque no hay una evidencia firme que nos diga que la inmunidad decae de tal manera que requiera un refuerzo tan rápido y porque no hay ningún elemento contundente que nos lleve a decir tenemos que movernos rápidamente en esa dirección.
No cree el doctor López Acuña que sea el momento de poner la tercera vacuna en España. Sin embargo, son varios los países que ya contemplan en su calendario esa llamada dosis de recuerdo. Francia, por ejemplo, Alemania, Estados Unidos, Austria ya han anunciado que la van a aplicar a partir de septiembre. Y en Israel ya la están administrando. En esto, dice López Acuña, las farmacéuticas tienen mucho que ver.
Bueno, lamentablemente los principales impulsores de la idea de la tercera dosis son las propias industrias farmacéuticas que producen las vacunas, porque evidentemente supone para ellos un negocio lucrativo.
También asegura que esa tercera dosis pondría en riesgo la vacunación, por ejemplo, en África y en otras zonas del mundo empobrecidas, lo que aumentaría además las posibilidades de un rebrote con otro tipo de variantes.
Coincido plenamente con la OMS y yo creo que tenemos que entender que en un momento en donde, para una pandemia, en donde hay una interdependencia del grado de control de la pandemia para todos los países, la vacunación de los lugares en donde no se ha podido aplicar suficiente dosis de vacuna es prioritaria, porque mientras más contagios existan en estas poblaciones, más variantes amenazantes podemos tener.
Para López Acuña, lo importante es seguir vacunando con las dos dosis al mayor número de personas posible para alcanzar esa inmunidad de rebaño, que en el caso del COVID no va a llegar con el 70% de la población vacunada como se previó en un inicio, sino con un porcentaje mayor de al menos el 85%. Precisamente sobre esa inmunidad de rebaño o de grupo nos ha hablado José María Martín Moreno, es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valencia, que nos ha dado una explicación muy gráfica.
Por ejemplo, un campo de fútbol, por verlo claramente. Entonces, si llega el virus por la puerta, pero se encuentra a muchísimas personas vacunadas, no va a llegar a la zona donde haya alguno suelto que sea no vacunado. Y ese no vacunado se beneficia de la vacunación de los demás. Y a eso se le llama la vacunación de grupo.
El debate sobre la tercera vacuna llega con el 65% de españoles con la pauta completa. Esto es algo más de 31 millones de personas. Desde finales de julio el ritmo de vacunación se ha ralentizado debido a las vacaciones de verano. Uno de los objetivos ahora es vacunar al grupo de edad que va entre los 12 y los 16 años antes de que empiece el curso escolar. Precisamente este miércoles se va a reunir la ministra de Educación, Pilar Alegría, con las comunidades para tratar la vuelta a las aulas en el que va a ser ya el tercer curso escolar de la pandemia. Bueno, pues en Canarias los estudiantes que quieran y el resto de la población que no se haya vacunado también van a poder hacerlo sin necesidad de cita previa en las vacuguagas, autocares que se van adaptando y han pasado a ser centros de vacunación itinerantes. Van a recorrer las localidades más pobladas de Gran Canaria y también de Tenerife. Aida Martínez.
En esta campaña itinerante, dos guaguas turísticas serigrafiadas y acondicionadas para la vacunación recorrerán las zonas de ciudades y pueblos de ambas islas capitalinas con mayor afluencia de gente para acercar la inoculación a los distintos grupos de edad. Ramón Pinto, su director de enfermería del área de salud de Tenerife.
No esperamos una vacunación masiva porque no es el fin de la vacuguagua, pero sí el poder llevar a gente que tenga dificultad o que no ha podido o que tiene dudas, sobre todo porque son de otras poblaciones, porque están igual ahora de vacaciones, porque por cuestiones de trabajo no se podían desplazar, hacerle llegar esa vacuna y ante todo hacer educación sanitaria.
Estos puntos móviles de vacunación estarán operativos de lunes a domingo en horario de 10 a 14 horas.
Desde hace una semana, casi un centenar, decenas de miles de peces muertos han aparecido en la orilla del Mar Menor, en Murcia, y no es la primera vez que esto sucede. Algo similar ya ocurrió en 2019. Los vecinos ven cómo se repite la historia y por eso se han manifestado este fin de semana. Desde el pasado lunes se han retirado 4,5 millones de toneladas de peces muertos, un drama que está deteriorando cada vez más el Mar Menor. Desde el gobierno murciano piden al Ejecutivo Central que ceda las competencias de aguas y litorales, algo que ya ha rechazado Teresa Rivera, ministra de Transición Ecológica, que ha dicho que le parece un disparate y una cortina de humo reclamar más competencias. La clave de todo esto está en el agua dulce que se cuela a la laguna y afecta a la fauna y a la flora subacuáticas. Ángel Pérez Ruzafa es el portavoz del Comité Científico del Mar Menor, además de catedrático de Biología de la Universidad de Murcia. En su opinión, este desastre se veía venir.
Lo que está ocurriendo es que no se han tomado las medidas que había que tomar en la cuenca de drenaje y para impedir los vertidos y el freático, que está excesivamente alto y que habría que rebajarlo, y era una muerte anunciada.
El problema radica en ese nivel freático de los acuíferos subterráneos. Al estar el nivel del agua demasiado alto, esta se filtra hacia el Mar Menor. Esta agua dulce lleva nitratos que son nocivos para el ecosistema del lugar. Parte de esta agua llega también a los cultivos cercanos. La solución, según Pérez Ruzafa, sería coordinar los distintos sectores, permitiendo que los agricultores obtengan más agua del acuífero, reduciendo así el nivel freático.
Esa sería la única manera de hacer compatible un sector primario como es el agrícola, que tampoco es que se pueda percibir. Vivir alegremente de la agricultura, con otro sector primario como es la pesca, con un sector terciario que podría ser un turismo de calidad que también tiene que estar regulado pero que puede estar basado en la naturaleza y la integridad ecológica del ecosistema Mar Menor.
Dice que lamenta que las autoridades no hayan hecho caso a los distintos informes que se emitieron desde su comité científico. La cantidad de peces muertos ha obligado a cerrar 8 playas murcianas en plena temporada de verano. Y tras el fin de sus vacaciones el pasado viernes, lo estamos contando, este fin de semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tenido una agenda muy apretada. Como les contamos, este sábado estuvo en Torrejón de Ardoz junto a los líderes de la Comisión y el Consejo Europeo y por la noche habló por teléfono con Joe Biden. Del domingo visitó las zonas más afectadas del incendio de Ávila, el más grave del año, con más de 22.000 hectáreas arrasadas. Desde allí Sánchez prometía ayudas para las zonas afectadas por los incendios. Otro fuego del que estamos muy pendientes en las últimas horas es el de Ezcaray, en La Rioja, que ya está controlado. Un incendio que se cree que ha sido intencionado porque el fuego se inició con dos focos con muy poco tiempo de diferencia entre ambos. Rocío Ruiz.
El incendio del Monte San Lorenzo en Ezcaray, que comenzó el sábado a primera hora de la tarde, se da por controlado, aunque no por extinguido. El fuego ha arrasado 125 hectáreas y llegó a estar a 600 metros de la aldea de Posadas. Una vez que ya ha pasado lo peor y que la UME se ha replegado, los esfuerzos se centran ahora en saber cuál fue su origen. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica, Alex Dorado, apunta que hay altas probabilidades de que sea provocado. No en vano, el fuego comenzó con dos focos prácticamente a la vez, con una diferencia de 20 minutos. Según señala, la investigación está abierta. Se analizan testimonios e imágenes.
Analizando imágenes y testimonios y bueno, viendo un poco lo que podemos llegar a saber a través de esas imágenes, y vamos a estar pues con todos los ojos posibles sobre esta zona y para, pues si fuera intencionado, poder digamos llevar a esa persona ante la justicia, porque es un delito ambiental, está penado con grandes penas de hasta 30 años de cárcel.
Una vez retirado gran parte del dispositivo, 68 personas han continuado trabajando durante esta noche.
Y la entrada en vigor de la ley Rider, que regula a los repartidores de comida a domicilio, está provocando una caída de los ingresos de estos trabajadores. Es algo que se debe, según denuncian, a la competencia que empuja a muchos a abaratar al máximo la factura para obtener así un mayor número de pedidos. Hemos hablado con riders y les hemos preguntado por el nuevo entorno laboral, por sus condiciones de trabajo y también sobre cómo les afecta a su salario. Belén Sánchez.
La ley afecta directamente a los ingresos de unos 14.000 repartidores. Los que ganaban más quieren seguir siendo autónomos, mientras que los que no llegan a 600 euros al mes están a favor del cambio y los salarios. Los riders que llevan más tiempo son los más afectados, nos lo cuenta Michel.
A mi entender, yo creo que los antiguos son los más afectados. ¿Por qué? Porque antes había una preferencia, ¿no? Las cuentas antiguas, los que ya tenían tiempo, tenían una mayor preferencia en asignación de pedidos.
Ahora muchos de ellos reducen sus salarios porque la ley les pone a todos al mismo nivel. Los sindicatos alertan de que en realidad esta apariencia de flexibilidad por parte de las empresas de reparto se puede traducir en los próximos meses en prácticas abusivas y precarias. La entrada en vigor de la ley está generando cambios significativos. De momento, Deliveroo se va de España y Glovo cambia su método de pago porque la nueva situación les requiere una inversión más elevada.
Seguro que conocen a Wake Up Little Susie de los Everly Brothers, uno de los grupos más influyentes del rock and roll que alcanzó su popularidad a finales de los años 50 y principios de los 60. Tal fue su fama y su importancia en aquellos años que la Warner les hizo un contrato por $1,000,000, una cantidad hasta entonces nunca vista. Destacaban sus precisas armonías, como empastaban sus voces en unas canciones que dejaron huella en grupos tan importantes como los Beatles o los Beach Boys. El grupo lo formaban dos hermanos, Phil, que falleció en 2014, y Don, que ha muerto este fin de semana en su casa de Nashville, en Tennessee, una de las capitales de la música en Estados Unidos y donde los Everly Brothers desarrollaron toda su carrera musical. Llegamos así a las 6 y 23 de la mañana, a las 5 y 23 en Canarias. Hay más noticias que deben conocer. En Burgos han descubierto una nueva especie de dinosaurio que ha sido bautizada como Iniesta Podus Burgensis, en homenaje al futbolista Andrés Iniesta. Javier Luna.
Iniesta Podus Burgensis, traducido pie de Iniesta Burgales. Es el nombre con el que han bautizado los investigadores a las huellas halladas en la Sierra de la Demanda, en Burgos. Estos restos fósiles, únicos hasta ahora en el mundo, se atribuyen a una especie de dinosaurio herbívoro de cola y cuello largos, y su rastro, firme, elegante y grácil, según afirma el equipo de arqueólogos y paleontólogos, recuerda al paso del futbolista manchego. Pero van más allá. No dudan que los éxitos de Iniesta perdurarán en el tiempo como lo han hecho estas huellas de dinosaurio. El listón está alto. Hablamos de unos 144 millones de años.
Y lo que empezó hace 3 años como un entretenido proyecto familiar ha acabado convirtiéndose en una figura de 7 metros de altura y 1 tonelada de peso. Una familia granadina ha construido en el jardín de su casa el robot de la famosa serie de los 70, Mazinger Z, Poli Sánchez.
Imagina levantarte una calurosa mañana de agosto y ver la cara de un enorme robot por la ventana. Así despertaron los vecinos de Baltasar Sánchez, que junto a su familia ha construido en el jardín de su casa de Padul, en Granada, un Mazinger Z de 7 metros de altura. Según ha contado Baltasar en COPE, todo empezó para distraer a su hijo del móvil.
Yo hice un trato con él, tú echas un ratito en tecnología, en videojuegos, pero quiero el mismo conmigo y vamos a hacer algo. Y él aceptó.
Al final se implicó toda la familia. Poco a poco, con material reciclado como hierros y cartones, el coloso fue tomando forma. Tiene luces rojas en el pecho y puede girar el torso y la cabeza como una veleta. Ahora se ha convertido en todo un monumento al que acuden fans de todas las edades.
Y en Málaga, un policía jubilado ha salvado la vida a un niño de 2 años que estaba en parada cardiorrespiratoria. Su intervención fue crucial hasta que llegaron los equipos sanitarios y pudieron estabilizar al pequeño Eduardo Azaga.
Salvador Pacheco mantuvo con vida al pequeño de 2 años gracias a sus conocimientos en reanimación. El pequeño estaba sufriendo unas convulsiones debido a la fiebre y Salvador se empleó a fondo para ayudarle hasta que llegasen los médicos. Más tarde, la ambulancia trasladó al niño al Hospital Materno Infantil de Málaga, donde se encuentra ya estabilizado. Hasta el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se ha hecho eco de esta heroica hazaña del policía retirado y ha sido el que ha reconocido su gran servicio en redes sociales. El ayuntamiento de la ciudad ha aprovechado para animar a empresas y comercios a instalar desfibriladores en sus locales participando en el programa Málaga Cardiosaludable.
Enseguida a las 6:30, a las 5:30 en Canarias, resumen de noticias aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Este verano, tómate el tiempo de disfrutar, reencontrarte, desconectar y, ¿por qué no?, renovar tu casa con todas las posibilidades que te ofrece Leroy Merlin. Equipa tu jardín, actualiza el baño, pinta, decora y disfruta mejorando tu casa al mejor precio hasta el 30 de agosto. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Jefa, este año los agentes necesitan buen calzado para la vuelta al cole.
Está todo controlado. En el Corte Inglés, los agentes Martina y Guille han encontrado náuticos Winner desde solo 45,99€. Solo falta pedirlos.
A sus órdenes.
Con el Corte Inglés, la vuelta al cole cuesta menos. Prepárala en tienda web y app.
En Conforama te ofrecemos un montón de muebles, sofás, salones, colchones, cocinas, dormitorios, armarios y mucho más, pero sin IVA. Solo hasta el 31 de agosto en Conforama.
Los tipos más geniales de la radio deportiva. Los que más saben de deportes.
Los que rompen todos los moldes y baten todos los récords.
Te van a dar clase. Curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo de élite.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Cada día en COPE seguimos vibrando con la emoción de la Vuelta Ciclista a España.
Amantes del ciclismo, oyentes de COPE.
Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz, Javi García, con Neri Frade.
A 60 de meta.
Cada día la Vuelta Ciclista rueda en COPE con Neri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Vamos encarrilando ya este lunes que da inicio a una semana que promete ser tan intensa, por lo menos, como las anteriores. Oye, ya ni el verano respeta aquello de no hay noticias y de que en julio y agosto el país se para y no hay mucho que contar. Porque hemos tenido de todo, por ejemplo, el precio de la luz de récord en récord, las restricciones por la pandemia, cuestionadas por la justicia y dejando en ese ay permanente al turismo. También las variantes del virus y la tan ansiada inmunidad de rebaño alejándose cada día un poquito más. Y la tercera dosis, sobre la que hoy debería pronunciarse la Agencia Europea del Medicamento, y a partir de lo que diga, pues Sanidad debe tomar también una decisión. Tampoco perdemos de vista los incendios, algunos todavía en marcha, como el de Ezcaray en La Rioja, que está controlado pero no extinguido. Mañana el Gobierno va a aprobar la declaración de zona catastrófica para todas las comunidades que han sido víctimas del fuego este verano. Tampoco nos podemos olvidar de lo último, pero no menos importante, lo último de este verano, la toma de Afganistán por parte de los talibanes hace una semana y que ha puesto al mundo patas arriba. ¿Quién nos iba a decir a principios de verano? De hecho, ¿quién iba a decirle a Joe Biden, por ejemplo, a principios de verano, que la salida de las tropas estadounidenses del país se le iban a volver tan en contra? Que después de imponerse como candidato demócrata, de ganar las elecciones, de sacar a Trump de la Casa Blanca y de hacer una gestión bastante aplaudida de la pandemia, completar la salida de las tropas de Afganistán le iba a dejar tan tocado, algunos dicen incluso que hundido. Afganistán, y especialmente Kabul, es ahora mismo una olla a presión. Miles de personas siguen amontonadas literalmente en los alrededores del aeropuerto para intentar ponerse a salvo. Entrar en las instalaciones es estar bajo el control de Estados Unidos y nadie sabe por cuánto tiempo los talibanes permitirán que eso siga siendo así. Muchas de esas personas tienen permiso de países como España para entrar en el aeropuerto y ser ubicados en uno de los aviones que, con destino lejos del infierno, no solo tienen el permiso, sino también el permiso de las delegaciones de esos países, y no lo tienen fácil. Lo ha reconocido la ministra de Defensa, Margarita Robles.
En este momento, para poder entrar, muchos rodeados por talibanes, yo me emociono cuando lo veo, hay grupos que se concentran, que gritan España, España, y llevan una bandera española o una bufanda roja para que vayan a recogerlos.
Los testimonios de algunos de esos afganos que han conseguido ponerse en contacto con nosotros nos cuentan de todo, que están escondidos hasta asegurarse que podrán salir sin ser pillados, que a pesar de haber modernizado y moderado su discurso, los talibanes son los mismos de siempre y, en definitiva, que todos tienen mucho miedo, pero no solo los que están allí, también los que viven en España, pero se han dejado una parte importante de su vida en su país, recuerdos, amigos, familia, por ejemplo, Nadia Ghulam. Ella es escritora afgana y lleva 15 años refugiada en Barcelona. Es una afortunada porque la vida le ha dado una segunda oportunidad, o más de una, pero a pesar de su juventud, tiene solo 36 años, ha pasado por situaciones tremendamente injustas, muy crueles, de las que te marcan el alma de por vida, con cicatrices como las que pueden verse en su cara. Se las provocó la bomba que cayó encima de su casa cuando solo tenía 8 años. Esa bomba se lo llevó todo, su casa, sus sueños y parte de lo que era aquella niña. De hecho, su vida se convirtió en otra tras aquella bomba que la dejó en coma. Cuando despertó, su país había cambiado, era otro. Su hermano murió en la guerra y en un país donde las mujeres no podían trabajar, se tuvo que jugar la vida haciéndose pasar por él, por su hermano. No un día, ni dos semanas, ni tres meses, 10 años ocultó Nadia que era una chica. Este fin de semana ha pasado por COPE. Nos ha confesado que fueron 10 años de auténtico terror porque cada día salía a la calle pensando que si la pillaban no volvería a casa nunca más.
Eso es un miedo constante de cada segundo. Cada segundo de mi vida estaba llegada con mucho miedo porque si en ese momento me cogían, el castigo en este momento era lapidar las mujeres o matarles directamente.
Imagina, salir de casa cada día pensando que puede ser el último. Qué valentía y qué forma de plantarle cara a una vida que no vale nada. Hasta que Nadia un día dio con la Asociación para los Derechos Humanos de Afganistán y gracias a ellos pudo salir del país, venir a España, estudiar y convertirse en la educadora social que es hoy. Es además escritora y también activista por la causa de su país. Desde España ha visto con esperanza cómo poco a poco su país ha vivido ciertas mejorías, como las mujeres, por ejemplo, podían salir a la calle sin llevar a un hombre al lado, o estudiar o trabajar, cómo los hombres que han colaborado con países extranjeros podían vivir dignamente con un sueldo y sin ser perseguidos. Y también desde España ve ahora cómo todo esto se va al traste.
Torturas de mucha presión, por ejemplo, ahora en los medios como Al Jazeera o otros medios que la gente afgana sale y dicen ¿cómo está la situación? Y dicen normal. Y están en Kabul y en la calle les entrevistan y dicen normal, tranquilos, no pasa nada. Y esto todo es presión de miedo porque no pueden decir lo que está pasando.
Su principal preocupación, como lo sería para cualquiera de nosotros, es que su familia pueda viajar a España cuanto antes. Dice que allí no están seguros. A los talibanes no se les escapa que nadie ha escrito 3 libros explicando la realidad de Afganistán. Y lo más importante, que esos libros se han traducido ya a 14 idiomas. Así que espera que el gobierno español pueda traerlos de vuelta cuanto antes.
El ministerio también, no he hablado con el ministro directamente, pero desde su oficina me llamaron y me dijeron que intentarán evacuar a algunos miembros de mi familia. Todavía no sabemos y no me han dicho nada más.
Desde entonces no se separa del teléfono esperando una llamada que le diga que en alguno de los vuelos que han llegado a España desde Kabul está su familia, por la que llegó a vestirse de hombre durante 10 años para que no faltara algo que llevarse a la boca. Es la historia de Nadia, es la de tantos otros afganos como los 177 que esta noche han aterrizado en España, de los más de 500 que han llegado a nuestro país casi de milagro. Tras sortear el caos que hay en los alrededores del aeropuerto esperando entrar, dejándose la vida literalmente en el caso de una veintena de ellos, talibanes que en lugar de intentar frenar las avalanchas abren fuego. ¿Qué no hará esta gente cuando dejemos de hacerles caso, cuando en las próximas semanas termine la operación de evacuación, cuando volvamos a mirarnos al ombligo occidental y volvamos a pensar que Afganistán nos pilla muy lejos, a pesar de que muchos de los terroristas que se han sembrado el caos en nuestros países se habían formado allí en Afganistán? ¿Qué pasará cuando de verdad sientan que están solos y que tienen manga ancha para imponer su ley islámica en la peor de sus versiones? Bueno, pues mejor no pensarlo, o quizás sí, para evitar que se nos olvide del todo que allí sigue habiendo miles de personas deseando huir del terror. Bueno, nuestra atención está puesta en Afganistán, pero también en otros asuntos que nos cuenta ya Gonzalo Zaballa.
Herrera en COPE.
El vicepresidente del gobierno catalán, Jordi Puigneró, ha avisado de que el independentismo no se sentará a la mesa de diálogo con el gobierno en septiembre a perder el tiempo. A juicio del vicepresidente catalán, el gobierno tiene encima de la mesa 3 leyes que considera incompatibles con la mesa de diálogo: la ley del audiovisual, la ley de seguridad nacional y la ley general de telecomunicaciones. Y si estas leyes continúan avanzando como está previsto, el independentismo entenderá que no se está por una propuesta de autogobierno y amenaza con romper la mesa de diálogo volviendo a la vía unilateral.
Si estas leyes continúan, los textos que estamos conociendo avanzando en este sentido, querrá decir que Pedro Sánchez en la mesa de diálogo miente. Nosotros somos los del diálogo, pero no podemos, en cualquier caso, renunciar a la vía unilateral.
Desde Esquerra, en cambio, han defendido la conveniencia de explorar todos los márgenes que concede esta mesa de diálogo. Este lunes, además, el precio de la electricidad en el mercado mayorista nos dará un pequeño respiro tras una semana de subidas y después de que el viernes se alcanzara el segundo récord histórico. De esta forma, el coste de la energía eléctrica bajará hoy hasta los 99,76 €. Aún así, este precio sigue siendo más alto que hace una semana. La franja horaria más cara se va a situar entre las 9 y las 10 de la noche cuando se alcancen los los 115 euros. También seguimos muy pendientes de la crisis ecológica en el Mar Menor, en Murcia, donde siguen apareciendo peces muertos en las orillas de las playas. Los ecologistas apuntan a que esto se debe a la falta de oxígeno por la contaminación de las aguas, y eso ha llevado a que este fin de semana varias asociaciones vecinales hayan salido a la calle a protestar por el estado en el que se encuentra la laguna. De momento, el Gobierno Regional de Murcia ha pedido al Ejecutivo Central que se ponga a trabajar para solucionar un problema que, dicen, es de su competencia, y señalan directamente a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, que está segura que el Gobierno de Murcia tiene competencias suficientes para abordar el problema. Por su parte, el portavoz del Comité Científico del Mar Menor, Ángel Pérez Ruzafa, advertía en COPE que este deterioro podría haberse prevenido.
Lo que está ocurriendo es que no se han tomado las medidas que había que tomar en la cuenca de drenaje y para impedir los vertidos y el freático, que está excesivamente alto y que habría que rebajarlo, y era una muerte anunciada.
Y en los deportes, en el partidazo de COPE, hoy se cierra la segunda jornada de Liga. Miguel Aguilar.
Con dos partidos, a las 8 Getafe-Sevilla y a las 10 Osasuna-Celta. Ahora mismo, con 6 puntos de 6, es líder el Atlético de Madrid tras ganar 1-0 anoche al Elche con gol de Correa. El único equipo que podría igualarle es el Sevilla en caso de victoria esta noche, porque tanto Real Madrid, 3-3 en campo del Levante, como el Barcelona, 1-1 en San Mamés, han pinchado en esta jornada. Eso en primera. En segunda tenemos dos partidos más con mismos horarios. Primero Mirandés-Amorebieta y luego Leganés-Burgos. Lo podrás vivir desde las 8 de la tarde en tiempo de juego de la cadena COPE.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Carlos, nos cuentas que este fin de semana Pedro Sánchez ha convertido en un acto de propaganda la llegada de refugiados afganos. Buenos días.
Pues verás, buenos días. Y lo anunciamos en este programa ya hace bastantes días. Al regreso disirritante veraneo en la Mareta, Sánchez reaparecería en un acto de propaganda con los primeros refugiados de Afganistán como artistas, los pobres invitados. Y así ha sido. Y además con un estrambote que también pudimos adelantar. Sánchez no tenía ni tiene la menor intención de comparecer en el Parlamento. Manda a sus ministros gregarios a dar unas explicaciones que nadie les ha pedido a ellos. Todo según lo previsible. Aún hay en España quienes se preguntan qué pintaban en el teatro de Sánchez la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, y Charles Michel, presidente del Consejo, como claque de Sánchez en Torrejón. Pues miren, von der Leyen ha sido designada por la que hasta ahora era su jefe político, Angela Merkel, para ayudar con protagonismo y presencia a la dudosa victoria de su partido, la CDU, a remontar en las encuestas que dan al candidato Laschet un triunfo pírrico. En cuanto al peculiar exalcalde de Bruselas, Charles Michel, son sabidas sus simpatías por Sánchez, al que considera adalid del movimiento LGTBI, el que él milita entusiásticamente. La verdad es que el papel de este trío ha sido francamente deplorable, porque me dice un antiguo miembro del Instituto Elcano. O sea, que estos políticos abandonan a los afganos a la furia talibana, pero se retratan ufanos con unos pocos que pueden salir de allí. ¿Cómo va esto?, se pregunta.
El hombre de los periódicos en este programa es José Antonio Araquistain. Araquis, buenos días.
¿Qué tal, Ángela? Muy buenos días.
¿Qué nombre es del día hoy en el kiosco?
Pues mira, siguen los periódicos con ese relato minuto a minuto del drama que tú estás contando, gigantesco, de Afganistán. Se detienen en la gestión nacional y, por increíble que parezca, en el aprovechamiento político de la tragedia. El Mundo, con grandes elogios en la editorial, prefiere, eso sí, centrarse en el gran papel de nuestro ejército en la evacuación de cientos de personas. El País, sin embargo, cree que la política exterior es un flotador al que se agarra Pedro Sánchez y subraya dos hechos. Ese posible fin del conflicto diplomático con Marruecos después de la declaración del rey este fin de semana, del rey Mohamed, y la llamada del presidente norteamericano Joe Biden al presidente español. ABC dice que el gobierno debería aprovechar la mano tendida de Biden para reconducir esa relación con Estados Unidos. Los norteamericanos van a usar las bases de Rota y Morón para la acogida provisional a los afganos. Cuenta esta mañana La Razón que el gobierno de Biden ya ha movilizado a las aerolíneas comerciales para sacar a gente de Afganistán. Los talibanes ya amenazan que la evacuación no puede prolongarse mucho más y hay que sacar a toda la gente que sea posible en muy poco tiempo. Y fuera de esto, mañana hay Consejo de Ministros, digamos que marca el inicio del curso político y los periódicos recogen hoy los retos internos y externos a los que se enfrenta el gobierno. La Luz dice La Razón que la empresa pública que quiere Podemos tardaría 30 años en estar operativa. O el desarrollo de la polémica ley Celaá de Educación. Hoy cuenta El Mundo cómo Podemos arremete contra la nueva ministra Pilar Alegría por mostrarse conciliadora con la educación concertada. Y al fondo, como siempre, Cataluña. Hoy dice El País que Esquerra Republicana ve posible el aval internacional a otro referéndum si ese diálogo con el gobierno de Sánchez fracasa.
¿Y de la letra pequeña que destacamos, Araquis?
Pues mira, le llaman el Panteón de Hombres Ilustres, aunque también allí están enterradas 5 mujeres. Es el monumento en el barrio latino de París, que en cualquier caso es el templo laico por excelencia de Francia. Hoy los periódicos cuentan que el 30 de noviembre se van a depositar allí, en una ceremonia, los restos de la cantante y bailarina Josephine Baker. Será la primera mujer de raza negra en el Panteón francés que reconocerá así su lucha por la igualdad y los derechos civiles.
Y vamos también con la píldora económica de la mañana que nos trae Ana Samboal. Buenos días.
Muy buenos días. Hoy Eurostat publica el índice de confianza del consumidor en la eurozona. Se espera un nuevo deterioro por la variante Delta del COVID. Un descenso de la confianza suele adelantar una mayor propensión al ahorro en detrimento del consumo y eso acaba por tener su impacto en la facturación de las empresas y se traslada después al empleo. A nivel comunitario, también en Alemania, Francia y Reino Unido se van a publicar los indicadores de actividad en la industria. En España, hoy el precio de la luz se mantiene por debajo de los 100 euros el megavatio hora de media diaria. Eso lo quita para que sea casi un 10% más elevado que hace una semana.